Sánchez no podrá decir ya que nunca ha apoyado a los partidos que él califica de ultraderecha, cuestión por la que denostó al PP cuando este pactó con Vox en ayuntamientos y comunidades.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya con los internacionales en la isla, con Darío Esugo, con Fabio Silva y con Alberto Molero. Es decir, con toda la plantilla ya disponible para el técnico Diego Martínez de cara al partido del próximo sábado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y restan algo más de 48 horas para que el balón cobre vida, para que vuelva a la primera división después del parón por las selecciones, con los triunfos además de la selección española del combinado de Luis de la Fuente. Hoy, después de la sesión preparatoria, habló el guardameta Jasper Silesen, analizando la última hora del equipo, lo que espera de la temporada y en concreto del partido del sábado.
Ahí tiene un buen equipo y se entra mucho, y más con un delantero como Muriqi, sabemos que no va a ser fácil, pero estamos entrenando todo para estar preparado para el sábado, para ganar.
Enseguida nos iremos a Mallorca para saber también cómo prepara el equipo de Diego Arrasate lo que es el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hablaremos en la jornada de hoy de voleibol, con triunfo del Guaguas, que sigue adelante en la SEF Cup. Cayó ya definitivamente eliminado el Hidramar Gran Canaria. Sin olvidarnos del baloncesto, no hay liga en la CB este fin de semana, pero sí juega la selección española y lo hace mañana ante Eslovenia, con dos jugadores del Gran Canaria en el combinado nacional, como son los casos de Carlos Alocen y también de Miki Salvó. Después escucharemos al seleccionador nacional, a Sergio Escariolo. Hablaremos de barquillos y hablaremos también de la primera categoría regional de fútbol, con el técnico del Ingenio, con Juan Vidal. Y queremos conocer tu opinión, como siempre, hacer la radio contigo y de esa forma también conocer lo que opinas en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Se habla de dos cambios en el 11, que podría entrar Javi Muñoz en la posición de campaña y que podría ser Manu Fuster el que ocupe el lugar de Alberto Moleiro. ¿Tú qué crees? ¿Que va a haber cambios en el 11 de la Unión Deportiva o va a optar el técnico por seguir con Ismael Once, que jugó frente al Rayo Vallecano? Lo que quieras, nos lo envías al 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Qué rápido se ha pasado el año, ¿verdad? Porque si miramos lo que le queda a la Unión Deportiva, son solo 5 partidos para acabar lo que es el 2024. Además, con fechas y horas ya concretas, frente al Mallorca este sábado a las 5:30 de la tarde. El siguiente sábado, 30 de noviembre, 1 de la tarde, hora canaria, en el Olímpico de Montjuïc, contra el Fútbol Club Barcelona. Recibe el sábado 7 de diciembre a la 1 de la tarde al Valladolid. Visita San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad el domingo 15 de diciembre, 5:30 de la tarde. Y acaba el año contra el Español en casa, el 22 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Después arranca también el 2025 en casa, el 11 de enero, frente al Getafe, que por cierto es el último partido ya de la primera vuelta de la actual temporada 2024-2025. Lo que prepara la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la semana es el partido frente al Mallorca, la vuelta a la competición después de los dos partidos del combinado nacional, también los diferentes selecciones, como es Portugal, con Esugo y con Fabio Silva, la sub-21 con Alberto Moleiro, pues vuelve la Liga, vuelve la primera y se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas al Mallorca. Y sobre el partido habla hoy el guardameta titular de la Unión Deportiva Las Palmas, Jasper Silesen.
El ambiente en el equipo sigue igual y lo bueno es ahora desde fuera parece mucho mejor, pero por dentro el equipo está mucho bien, muy bien, y estamos como un equipo muy juntos y disfrutamos mucho. Pero ya, si ganas los partidos, también puedes disfrutar después un partido, y este era un poco diferente antes, pero ahora estamos muy bien.
Vuelve la competición, vuelve la Liga. Algo más de 48 horas para que arranque lo que va a ser este compromiso de la 14ª jornada de Liga en la primera división del fútbol español. Las Palmas, Mallorca, sábado 5:30. Un poquito antes, desde las 5, lo contamos todo en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Siempre con la programación en general, el deporte en particular y en concreto el fútbol. Toca el sábado y es en casa, en el Estadio de Gran Canaria, el partido frente al Mallorca, que si miramos la tabla clasificatoria está ubicado en la novena plaza después de 13 partidos con 5 triunfos, 3 empates, 5 derrotas, ha marcado 10 goles y ha encajado 10 tantos. Es decir, el global de goles a favor y en contra es 0 por parte del conjunto de Iagoba Arrasate, que está con 18 puntos en la tabla clasificatoria, 6 más que la Unión Deportiva, que está fuera de la zona de descenso, pero ojo, muy pecadito, con 2 puntos más que el Español y que el Getafe, que ahora mismo son los que están por debajo de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. Penúltimo el Valladolid es con 9 puntos y último, cerrando la tabla, el Valencia con 7. Las 2 y 6 de la tarde en Canarias, 3 y 6 de la tarde en Tierra Baleares, en concreto en Mallorca. Hacia allá nos vamos para conocer la última hora del equipo de Iago Arrasate, del rival de la Unión Deportiva Las Palmas. COPE Mallorca, Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mañana hablaremos en la previa, de las bajas, de las altas, de cómo llega y del viaje, además del Mallorca. Pero hasta hoy, Jordi, lógicamente se habla más de Nadal que del Mallorca y del partido ante la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, lógico. Ha arrollado todo, evidentemente, la despedida de Nadal, que no por anunciada, pues ha dejado de ser noticia y tener su espacio, sobre todo porque fue precipitada, ¿no? Por una eliminación que nadie esperaba en los cuartos de final frente a Holanda en la Copa Davis y, bueno, ya lo que todos sabemos. Así que, sí, llevamos 48 horas de nadalismo absoluto, pero bueno, eso no tiene que interferir para nada en el equipo. El equipo está trabajando en la ciudad deportiva desde el pasado lunes, preparando esta vuelta a la competición. Ha ido recuperando internacionales, el último en llegar el portero Grave, que ha jugado con Eslovaquia, y le quedan un par por llegar, el resto ya están aquí. Y puede haber bastantes bajas, si quieres ya mañana concretaremos, pero vamos, se prevén, como ya te anunciaba a principio de semana, bastantes bajas en el Mallorca.
Sí, efectivamente, mañana lo haremos porque mañana también viaja la expedición, al ser viernes, ¿no?
Sí, entiendo que sí, y además es un viaje largo, con lo cual tendrá que ser mañana, aunque sea un vuelo charter, pues es de los viajes más largos que tiene el equipo. Y ya están preparando, por cierto, el viaje de la Supercopa del mes de enero, que ese sí que será larguito, pero bueno, esa es otra historia. Mañana escucharemos a Iago Arrasate.
Perfecto, mañana hablamos. Jordi, un abrazo.
Hasta luego.
Pues estaremos muy pendientes del rival, del Mallorca. Ya mañana viaja la expedición del equipo de Iago Arrasate hacia la isla de Gran Canaria. 2 y 7 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Y nos vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que ha pasado un siglo, Jesús, y vuelve la competición en primera, casi un mes después, además en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que el fútbol es así, ¿no? Lo mejor es porque es tan intenso, porque hay tanto todos los fines de semana y suceden tantas cosas. Parece que cuando pasamos 15 días sin fútbol, o sin fútbol de liga, ¿no? En este caso de primera división, pues ha pasado una eternidad, pero la verdad es que no hace tanto que se jugó la última jornada y que no hace tanto que la Unión Deportiva llevaba una trayectoria penosa y que por fin ha conseguido levantar el vuelo.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay ilusión en el ambiente, todo el mundo esperando ya que llegue el partido del sábado. Ha ilusionado otra vez la llegada de Diego Martínez a la Unión Deportiva, ¿eh?
Y los resultados,
claro.
La llegada del entrenador, yo ya decíamos hace un mes que bueno, que igual no era especialmente ilusionante, no, es verdad que tenía un cierto prestigio reciente en la primera división con el buen papel que hizo con el Granada, pero bueno, no era digamos, o no es de momento uno de los grandes nombres de los banquillos de la liga, pero bueno, su llegada está claro que ha cambiado radicalmente las cosas. El equipo está consiguiendo resultados, el equipo además está, por las declaraciones que oímos de sus futbolistas, esta mañana sin ir más lejos, las de Silesen, está creciendo a nivel de confianza y emocionalmente todo es positivo, todo lo que rodea, y se trata de seguir aprovechando esta ola, ¿no? Lo máximo que se pueda, alargarla y seguir sumando, porque después de haber salido de la zona de descenso, ahora el objetivo es alejarte.
todos los partidos son claves, cualquier estadio hay que ir a ganar o por lo menos a intentar puntuar, pero fíjate, Jesús, los cuatro partidos que tenemos en casa para acabar la primera vuelta: el Mallorca, el Valladolid, el Español y el Getafe.
Parecen cuatro partidos ganables a estas alturas, además son ante equipos en teoría de los que se van a pelear la permanencia con la Unión Deportiva, por lo que los puntos se puede decir que valen especialmente, ¿no? Valen cuatro partidos, los cuatro puntos estos partidos, ¿no? Es una fase muy interesante de la competición, muy importante, pero también hay que decir ahora que ni se va a lograr la permanencia por ganar los cuatro, ni está la cosa perdida porque no se consigan los mejores resultados en estos cuatro partidos en casa, pero sí es verdad que este final de año, esta recta final antes de que acabe este año 2024, a la Unión Deportiva Las Palmas, si puede y sabe aprovecharlo, le puede dar pues una tranquilidad notable de cara a afrontar la segunda vuelta de la competición, sobre todo pensando cómo empezó la liga para los amarillos.
Después escucharemos a Diego Martínez, una entrevista realizada en la provincia de Las Palmas, a Pablo Fuentes y a David Rodríguez, hablando de muchísimos aspectos de la actualidad y también diciendo, Jesús, que nadie se crea que vamos a ganar todos los partidos de aquí al final, que esto va a ser muy duro, que nadie se crea que esto va a ser como ha ocurrido en estas cuatro jornadas, ¿eh?
Sí, claro, bueno, no, yo creo que pocos aficionados están en ese estado mental, ¿no? Es verdad que ahora mismo hay optimismo porque el equipo ha reaccionado y por fin ha conseguido ganar y lo ha hecho además con cierta solvencia, dos victorias además a domicilio, anotando goles, encajando poco, ha modificado claramente la mala dinámica que llegaba. Yo creo que la gente tiene derecho a disfrutar de ese momento y a pensar con optimismo en lo que viene, pero evidentemente yo creo que nadie o todos son conscientes de que la permanencia no está conseguida y que va a ser duro. Claro que va a ser duro, ¿verdad? La competencia es tremenda y bueno, Las Palmas va a tener que seguir sumando puntos para lograr el objetivo de la temporada. Yo creo que eso es una evidencia y lo va a seguir siendo a medida que avance el campeonato.
Sin duda. Por cierto, el partido del sábado lo retransmite La Canaria, ¿verdad?
Sí, señor. Dos partidos antes de que finalice 2024. Este sábado en Las Palmas Mallorca y el domingo 22, el día de la Navidad, de la Lotería de Navidad. Emitiremos también por la tarde el encuentro de la Unión Deportiva contra el Español, que es otro de sus rivales. Ahora mismo un equipo, como sabes, aunque con un partido menos, por debajo de los amarillos, sí, en la tabla clasificatoria. Dos partidos interesantes, dos partidos clave para una Unión Deportiva Las Palmas que bueno, que necesita sumar en casa para ir cimentando la permanencia que se persigue.
Y será el último partido, además, del año, el 22 de diciembre contra el Español. Se rumorea que puede haber cambios para el fin de semana. Hay quien dice que puede entrar Javi Muñoz por campaña, otros que comentan que Manu Fuster puede dejar en el banquillo a Moleiro. ¿Crees que va a haber muchas permutas para este partido?
Hombre, como siempre desde la ignorancia, porque no estamos en los entrenamientos de la Unión Deportiva, yo diría que no, que yo no espero muchos cambios, ¿no? Yo creo que bueno, si entra, a mí me sorprendería que entrara Manu Fuster por Moleiro. Si es así, será porque Moleiro habría venido tocado del partido con la selección sub-21. Y el entrenador estime conveniente que tenga un poco de descanso, pero yo creo que a pesar del buen gol y de la buena actuación que tuvo el otro día, no hay justificación para sacar de la titularidad al tinerfeño. Y en relación al tema campaña, Javi García, pues lo veo más abierto. Yo creo que esto depende un poco también de la expectativa que tenga Diego Martínez sobre el partido, ¿no? Yo tengo la sensación de que Mallorca puede ser un equipo duro, parecido al Rayo, un equipo que intente sobre todo al principio meter a la Unión Deportiva atrás, que le presione arriba, que bombardee el área, y a lo mejor él cree que en eso puede ser más útil Javi Muñoz que campaña. No lo sé, también es posible que jugando en casa él estime que es la Unión Deportiva quien tiene que llevar la iniciativa y para eso le sirva más el sevillano. Para mí esta sería la duda, ¿no? En relación a los partidos de las últimas jornadas.
Y una más, aparte del partido de Unión Deportiva Las Palmas Mallorca, ¿qué veremos en deportes el fin de semana en la tele?
Tenemos Lucha Canaria, la habitual cita de los domingos por la tarde con el deporte vernáculo. Esta semana además con una luchada de primera categoría de Fuerteventura entre dos clásicos de la competición majorera como son el Max Orata y el Unión Antigua.
Pues Jesús, que siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, por cierto, también que vamos a realizar un seguimiento durante el fin de semana de la última prueba del Campeonato Canarias de Rally de Asfalto, el Rally de Lanzarote, que como sabes va a decidir al campeón de Canarias entre Yeray Lemes y Miguel Suárez, un rally que empieza mañana, y también a través de nuestras redes sociales podemos tener un seguimiento puntual con emisiones incluso en directo a través del canal de YouTube desde Lanzarote con lo que suceda en esa competición.
Qué bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Igualmente, buen fin de semana. 2:15 de la tarde, en 26 segundos, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vamos que viene, vamos que viene! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Y este es el mejor momento, a las 2:15 de la tarde, para darte un consejo, porque sabes que además estamos a 21 de noviembre. Pues escucha, llega el Blue Friday a Siscocan, hoy y mañana, los días 21 y 22 de noviembre. Disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan. Seguimos escuchando a la guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, a Jasper Silesen, hablar de la última hora del equipo y comentar lo que espera de cara al partido que, nada, en algo más de 48 horas se va a jugar frente al Mallorca en casa.
Al principio estaba con Yepes y Yepes no han cambiado su estilo de entrenar, entonces para los porteros era casi igual, pero para los jugadores sí, y notamos mucho, y ahora tenemos la suerte que también ganamos los partidos. Anterior jugamos bien, pero no ganamos los partidos, ahora sí, entonces ya esta es la diferencia en este momento.
Pues sí, sobre todo porque ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas 9 de los últimos 12 puntos que han estado en juego, muy pendientes del partido frente al Mallorca, y ojo, porque ya conocemos el resto del calendario en la primera división del fútbol español para acabar este 2024, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Estamos en noviembre, solo le resta a la Unión Deportiva Las Palmas 5 partidos y pone el candado a este año. El primero del 2025 será el 11 de enero contra el Getafe, y último partido además de la primera vuelta, pero antes el Mallorca el sábado 23, es decir, este fin de semana, una semanita más tarde ante el Barça fuera de casa, recibe al Valladolid, juega en San Sebastián frente a la Real el domingo 15 de diciembre y acaba el año el 22 de diciembre, el día de la lotería, en el casa a partir de las 5:30 contra el Real Club Deportivo Español. 2:17 de la tarde, Alberto Ortiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuelve la liga, vuelve la competición y Las Palmas juegan en casa.
Sí, bueno, vuelve la competición liguera, hemos disfrutado de esos partidos de la selección española, con buen fútbol y demás, pero vuelve la emoción de la liga y sobre todo el reto de la Unión Deportiva Las Palmas de seguir escalando puestos en la clasificación y seguir confirmando esa recuperación con Diego Martínez en el banquillo ante un Mallorca que en teoría se atipa como también otro de los rivales a ganar para... cobrar ventaja con un posible rival que también en teoría, teniendo en cuenta las posibilidades, los retos y las ambiciones del Mallorca, podía ser en teoría la liga de la Unión Deportiva Palmas. Decíamos la importancia de ser fiable, de ser más fiable y de conseguir los puntos, pleno de puntos, los próximos partidos, porque pueden ser muy importante para marcar distancias con oponentes que puedan jugarse el descenso al final del campeonato.
Sin duda. Tú lo puedes palpar un poquito mejor, Alberto, con tus alumnos, que seguro sí. Que en la universidad son futboleros y muchos de la Unión Deportiva, que hay otra vez ilusión, ¿verdad?, en el ambiente.
Sí, sí, se vuelve a notar ilusión, cierta confianza. El inicio de la temporada fue tétrico para la Unión Deportiva Palma, y eso desinfló un poco la burbuja de un equipo que bien es cierto que el curso pasado, en la recta final del curso pasado, ya generó dudas por esa dinámica negativa de resultados, pero mantenía un poco el recuerdo del primer tercio de la temporada que el equipo incluso coqueteó con la zona alta de la clasificación y se habló incluso de aspiraciones europeas, ¿no?, dando un poco la sorpresa a la pasada temporada. Y ahora esa ilusión se vuelve a retomar, o vuelve a aflorar en el entorno de la Unión Deportiva Las Palmas y en la afición. Y yo espero una gran entrada el sábado, gran ambiente en el Estadio Gran Canaria, precisamente con esa ola de optimismo de los últimos resultados con Diego Martínez en el banquillo.
Todos los partidos son importantes, pero fíjate, Alberto, los 4 partidos que tenemos en casa para acabar la primera vuelta: Mallorca, Valladolid, Español y Getafe.
Sí, sí. En el Estadio Gran Canaria pasan muchas de las posibilidades de vivir un final de temporada, ojalá que sea así, aunque estamos hablando de muy de muchas fechas en adelante, de temporada, ojalá que con cierta placidez, pero sí, decía anteriormente que lo importante es ahora dar continuidad a esa racha positiva de resultados, a esas sensaciones de crecimiento que tiene el equipo en estos momentos y sobre todo conseguir puntos ante rivales que por perfil pueden ser directos en esa lucha por la permanencia.
No sabemos lo que está en la pizarra de Diego Martínez, lo conoceremos una hora y media antes del partido el sábado, pero se rumorean dos opciones, Alberto, que pueda entrar Javi Muñoz por campaña y que Manu Fuster pueda entrar también en la posición de Alberto Moleiro. No sé cómo lo ve de cara al sábado.
Sí, bueno, son alternativas ahora mismo reales, ¿no? Porque en los primeros partidos se atipaba cierta continuidad, avalados también por los buenos resultados en el 11. Casi ya nos lo aprendemos de memoria. Sí. Las alternativas están en ese centro del campo, efectivamente, en campaña Javi Muñoz y Manu Fuster, después del gran gol que marcó contra el Rayo Vallecano y la aportación ofensiva mezclándose muy bien en ataque con la segunda línea y el frente del ataque, tanto con Silva como el jugador que pueda ocupar el 9 durante el partido. Bueno, pueden ser dos alternativas para seguir creciendo porque así lo han demostrado en los minutos que han tenido hasta ahora, ¿no? Y sí, puede ser la grandes incógnitas porque el 11 de Diego Martínez parece ya muy asentado y no hay motivos para demasiadas revoluciones en esta Unión Deportiva Las Palmas.
Un nombre propio, un apellido propio, Silva, un nombre, Fabio, y un delantero que ha ocupado un lugar de Oli McBurney. ¿Quién se le va a decir que iba a ser titular de la Unión Deportiva Las Palmas y iba a dar este rendimiento, no?
Sí, siendo un jugador muy joven, ¿sí? Aporta otras cosas, le ha comido un poco la tostada a McBurney, efectivamente, que era el faro en el arranque de temporada. Son perfiles que tienen similitudes, pero también muchas diferencias. Y hasta ahora, Oli McBurney también ha ofrecido mucho juego de espalda, siendo un referente arriba, pero la racha goleadora de Fabio está rentabilizándose en puntos, y eso ahora mismo le hace indiscutible en el frente del ataque de la Unión Deportiva. Estamos un jugadorcito muy joven que salió de Portugal muy temprano, estando en la Premier League, pero que no ha tenido continuidad ni la confianza en equipos de la Premier y que ahora sí que se siente importante en la Unión Deportiva de Palmas y está, insisto, transformando goles, ocasiones en puntos, que es lo que más necesita el equipo en estos momentos.
Hay quien habla de comprarlo, pero eso es inviable, ¿verdad? Porque además el futuro y el crecimiento de este jugador ya en la primera plantilla de la selección absoluta de Portugal va a ser casi imposible, ¿no?
Lo hemos recuperado y puesto en el escaparate, en la claro. Mejor liga del mundo y también competir con equipos de la Premier es ahora mismo un imposible, ¿no? Pero bueno, mientras lo pueda seguir disfrutando, cabe la posibilidad, incluso que tenga continuidad, por lo menos en clave de sesión de cara al futuro, podría ser una de las oportunidades, sobre todo si el jugador, insisto, se sigue sintiendo importante y cómodo en la isla. Y siendo tan joven, bueno, no se cierra esa posibilidad. Ojalá que, por supuesto, gane enteros, porque Las Palmas continúe en primera división, pero sí, será muy difícil retenerlo y mucho menos comprar a Fabio Silva.
Pues sí, va a ser bastante complicado. Alberto Ortiles, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
El placer es mío. Buenas tardes.
Igualmente para ti. 2:23 de la tarde, vuelve el fútbol. Saben que no hubo el pasado fin de semana por los compromisos de la selección española, que ha acabado líder de su grupo en la Liga de Naciones. Además, cierra Luis de la Fuente con buenos números lo que es el 2024, porque ya los cuartos de final de la Liga de Naciones será el próximo año 2025. Regresa mañana con el partido Getafe-Valladolid. Para el sábado tenemos el Valencia-Betis, Atlético de Madrid a la vez, Girona-Real Club Deportivo Español, Unión Deportiva Las Palmas Mallorca y el Celta de Vigo contra el Barcelona. Ya el domingo el resto de la jornada: Osasuna, Villarreal, Sevilla, Rayo Vallecano, Leganés, Real Madrid y Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad. Mañana, el sábado y el domingo, todo lo que ocurra en la primera división, la categoría de plata, la agenda polideportiva en el mundo de la canasta, lo va a contar en directo el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol. ¡Gol! ¡Yune, Yune, Yune! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Y sobre todo muy pendiente del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca, que lo contaremos en directo en el Tiempo de Juego de la cadena COPE y también, por supuesto, en COPE más Gran Canaria desde las 5 de la tarde con un equipo, el de Iagoba Arrasate, que está siendo una de las revelaciones de la temporada. Recuerden que está noveno en la clasificación con 18 puntos. Fíjense que está por encima de la zona media de la tabla clasificatoria y tiene tan solo 6 puntos más que la Unión Deportiva. Si Las Palmas es capaz de ganar, se pone a 3 del Mallorca, que está muy cerquita de las posiciones europeas. Y es que la llegada de Diego Martínez ha cambiado absolutamente todo en la Unión Deportiva. Si miramos los 4 partidos en los que ha estado como técnico, hablaríamos de números prácticamente de estar luchando por competición europea. 3 victorias y una derrota. Compitiendo en los 4 partidos, es verdad que el peor encuentro fue ante el Atlético de Madrid, pero el resto compitiendo, consiguiendo victorias ante el Girona, frente al Rayo Vallecano y también ante el equipo del Valencia. 2:25 de la tarde, en el periódico de la provincia, Diario de Las Palmas, pueden leer una entrevista con el técnico de el conjunto amarillo, con Diego Martínez. Habla de su llegada al equipo, lo que ha visto, lo que puede mejorar la Unión Deportiva Las Palmas, los números que ha tenido hasta la fecha, y también habla el técnico gallego de la Unión Deportiva, en una entrevista realizada por Pablo Fuentes y David Rodríguez, sobre lo que queda de temporada, que hay que luchar y mucho, que nadie se espere que la Unión Deportiva va a ganar todos los partidos de aquí al final de la temporada. Se perderán encuentros, se evitará o se intentará que sean los menos posibles. Vamos a escuchar al propio Diego Martínez.
¿Piensas que vamos a ganar todos los partidos aquí al final? No, lo digo yo ya.
No.
¿Que vamos a ganar buenos partidos, malos partidos, regulares partidos? Sí. Que evidentemente ni yo en la victoria me he venido arriba, ni en la derrota me he venido abajo. Yo intento ser estable. Que habrá partidos que estemos más contentos, otros menos y tal. Esto va a ser así. Pero va a ser así, pues, en la Unión Deportiva, en el Manchester United, en el Real Madrid. Es decir, lo que está claro es que no solo hay que mirarse el ombligo, tú juegas contra otro. Lo que está claro es que para tú ganar 9 puntos de 12, tienes que hacer muchas cosas bien, aunque no sean tan visibles para el espectador.
Eso está clarísimo. Las Palmas no gana el partido por suerte, que también la puedes tener de cara en un momento determinado, en un instante clave del encuentro, pero para ganar 3 partidos de 4 cuando hasta esa fecha no se había logrado ni una victoria en las primeras 9 jornadas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva desde febrero sin ganar el conjunto Gran Canario, llega Diego Martínez, ya no es que se gane, sino que gana 3 y solo pierde 1, y además fuera de casa consigue 2 victorias ante el Valencia y frente al Rayo Vallecano, con una muy importante en casa ante el Girona de Michel. La situación ha variado y mucho por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:27 de la tarde, enseguida hablamos también de la segunda REF, Grupo Quinto.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Nos queda muchísimo por analizar del mundo del fútbol en concreto, que hablaremos del deporte en general. Después tendremos al presidente de la Federación de Barquillos, a Simón Farías. Hablaremos con el secretario del Guaguas, con José Luis Sánchez, después de la victoria en la SEP Cup de la jornada de ayer, y que ya preparan el derbi del fin de semana ante el Cisneros Alter Tenerife. Escucharemos a Sergio Escariolo. Mañana juega la selección española de baloncesto, recuerden, frente a Eslovaquia. Tiene el partido de mañana y el partido del lunes. Pero tenemos que estar muy pendientes también de la segunda REF Grupo Quinto, sobre todo del Unión Sur Yaiza, de Carlos, que va a ser el partido el próximo fin de semana. Juega el domingo a partir de las 12 del mediodía ante el Unión Adarve. El resto de los equipos canarios, el Atlético Paso juega fuera de casa ante el Getafe B, mientras que también estamos pendientes del Tenerife B, que lo hace en casa ante otro filial, el Real Madrid C, el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Ojalá que consiga victoria Unión Sur Yaiza después de la derrota 5-2 el pasado fin de semana del equipo de Maxi, aunque la temporada está siendo magistral e impresionante, los números muy buenos en esta primera campaña en la segunda Ref Grupo Quinto. Nos quedan segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes del, sobre todo del fútbol, ¿eh? Y de la Unión Deportiva, que mañana tendrá la última sesión preparatoria. Ojo, que cambia de hora, ¿eh? Será por la tarde el entrenamiento, habitualmente es por la mañana, pues por la tarde ha puesto el entrenamiento Diego Martínez, quizás para que sea muy parecido a la hora del partido del sábado, a las 5:30. Será cuando se enfrente al conjunto balear, el equipo Diego Barrasate, al Mallorca, en el estadio de Gran Canaria. Seguimos pendientes también de la segunda Ref Grupo Quinto, que antes hablamos de la jornada que se completa además con el Móstoles frente al Moscardó, Navalcarnero Melilla, Illescas Talavera, el Conquense frente al Cacereño, Majadahonda contra el Sanse, el Coria ante el Guadalajara, y por supuesto los tres equipos canarios, el Unión Surjaiza, que tiene que jugar ante el Unión Adarve, el Tenerife B, que juega en casa contra el Real Madrid C, y también el Atlético Paso, que juega fuera de casa contra el conjunto del Getafe B. Buena la temporada de todos los equipos canarios, excepto el Atlético Paso, que tiene que estar luchando por mantener la categoría en cuanto a esta competición. Llegamos ya a la jornada 13 de la segunda Ref Grupo Quinto. Pero ahora a las 2:31 de la tarde vamos a hablar con el técnico del Ingenio, don Juan Vidal Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se le ganó, arrancamos por lo último, Juan. ¿Consiguieron la victoria ante el Castillo en la Copa José Antonio Ruiz Caballero?
Sí, sí, tuvimos la suerte de poder pasar la eliminatoria y bueno, ya no solo en la eliminatoria, sino el orgullo de participar en una competición donde Juan Antonio Ruiz Caballero creo que era una de esas personas especiales, espectaculares y de las que hace falta mucho en el fútbol.
A partir de ahora, ya llegando a la ronda en la que están, luchar por todo, ¿no?, en esta competición.
Sí, es cuestión de... Bueno, un incentivo más para los futbolistas, es una competición creo que es bastante bonita y el formato bastante interesante, de manera que bueno, alguna motivación más que siempre es bueno.
Has entrenado en Gran Canaria, has entrenado fuera de la isla, has entrenado distintas categorías, hasta el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora en el Ingenio, en la primera categoría, ¿qué tal esta categoría, Juan?
Pues me ha sorprendido la intensidad por un lado y que hay cosas interesantes, futbolistas interesantes también. Sí es cierto que estás más condicionado por determinadas cuestiones, son futbolistas que trabajan normalmente, futbolistas que tienen más limitaciones a la hora de hacer determinadas cuestiones, pero el grupo que tengo muy trabajador y hay buenos futbolistas.
¿Qué objetivo te marcas en el Ingenio esta temporada?
El objetivo es un poco en estas categorías, no debo vender el oso antes de cazarlo, menos que en otras, porque los condicionantes son muchos, repetir una alineación de una semana a otra bastante complejo. Y muchas veces, en vez de entrenar, desentrena, porque el futbolista te llega cansado, te llega con un montón de problemas, no pueden asistir todos los días a entrenar, algunos, etcétera, etcétera, con lo cual hay un mayor nivel de incertidumbre. La realidad es un equipo que acaba de descender de categoría recientemente, esta temporada, readaptar a ser un grupo compacto, a ser un grupo sólido, donde... pongamos los pies en la tierra y construir unas bases para hacer la mejor temporada posible. La idea es estar lo más arriba que podamos.
Tú eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Juan. Me imagino que los entrenamientos no son igual en primera regional que en preferente o en tercera, ¿no?
Tienes que adaptarte a las nuevas situaciones, a una confección de plantilla que no es siempre... como te gustaría, y hay ciertas compensaciones que tienes que buscar la manera de compensar de alguna manera, y bueno, y ajustarte al día a día, a cómo estamos, intentando dar el máximo rendimiento y ser ambicioso, pero hay que tener en cuenta muchas otras cosas que más que en otros momentos.
Sí, porque fíjate que lo decías tú, tienes que adaptarte. Los entrenamientos, me imagino que lo hacen tarde noche, ¿no? Los entrenamientos
sí,
que tienes con el equipo.
Sí, normalmente se entrena a las 8 de la noche y bueno, con toda la carga que han sufrido, al final somos seres humanos, que durante el día vas teniendo carga y estrés, tanto físico como emocional, etcétera, etcétera, y bueno, en fin, dándole normalidad a todo, ¿no?
La próxima jornada complicadita la que tienes contra la Güemes, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, todos los partidos son complicados y bueno, en principio vamos a pelearlo.
Sí. Bueno, contra Santa Lucía, perdón, el próximo contra Santa Lucía,
sí,
que los Güemes ya ganaron. Después
sí,
tienes el Longueras sí. y el Cerruda.
Sí.
¿Se nota en casa? ¿La gente quiere fútbol en Ingenio, Juan?
Sí, me está gustando. Da la casualidad que este año trabajo en Agüimes y entreno en Ingenio y estoy viendo bastante lo que es la...
Y vives en Las Palmas, ¿no?
Y vivo en Las Palmas, la situación social de la zona. Y es un municipio interesante, que hay bastante... las cosas bastante sencillas, de una manera bastante correcta, intentando hacer las cosas bastante bien. Y con pocas personas... haciendo las cosas con bastante sentido común y bien, y luego hay ambiente, hay bastantes rivales dentro de la misma categoría, está el Carrizal, está la Majorera, estamos nosotros, está la Wisma, etcétera, etcétera, donde se ve un ambiente de fútbol con parecido a lo de antes, donde
qué bueno.
Sí hay futbolistas del pueblo, donde sí hay diferencias de una zona a la otra, donde se conocen bastante entre ellos y quieras o no, le da un carácter distinto y bastante bonito, la verdad.
¿Tienes algún jugador, por curiosidad, que lo veas entrenar, que lo veas jugar y digas, ¿este va a llegar, Juan?
Pues hay algún futbolista que si se le mejoran tres cositas, podría ser futbolista real. Cuando hablo de ser futbolista real, hablo de que su trabajo sea el fútbol. Hay alguno que creo que sí, que podría llegar a serlo.
Y una última cuestión. Me imagino que seguirás a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué cambio, de la salida de Luis Carrión a la llegada de Diego Martínez?
Sí, la verdad que el cambio llama la atención, pero creo que también tiene su lógica. Hablamos de un equipo que ya viene de una temporada anterior donde sí es cierto que nos desprendemos a nivel defensivo de Sergi Cardona, desprendes de Saúl Cocó, Bahía prácticamente te desprende también, donde hay muchos futbolistas que venían de segunda división que se habían firmado y se afianzaron en la categoría, pero tienen un año prácticamente cuando la categoría, pero sin embargo firma futbolistas que debutan muchos de ellos en la categoría. Al final te estás convirtiendo en muchos futbolistas que tienen un año en primera división o debutan de segunda división a primera división, y que eso necesita una adaptación mínima de unos tiempos, donde hay partidos que empatas y no ganas, hay partidos que pierdes por un gol, hay partidos... Entonces yo creo que un poco intentando darle perspectiva al entrenador, porque a mí Carrión creo que es un muy buen entrenador y me gusta, independientemente de los resultados que hayan ido, creo que probablemente esa pequeña madurez de estos meses en los que el míster nuevo ha llegado... Y cierto es que ha cambiado ciertas cuestiones que han funcionado y le han ido muy bien. Creo que seremos mejor en la segunda vuelta y que es un poco... Tiene su lógica. No todo no se entendía y ahora se entiende. Yo creo que tiene su lógica. Cierto es que el rival próximo, el Mallorca, es un rival muy, muy complicado. Ya estamos hablando de un rival que tiene 10 goles a favor nada más y está noveno y tú tienes... 16, 6 goles más y estás en la posición que estás, a 2 puntos del descenso, y sin embargo tiene 10 goles en contra y Las Palmas tiene 16 goles en contra, con lo cual hay una diferencia clara de lo que es un equipo sólido, compacto y lo que nosotros no hemos sido, ¿no? Que hemos encajado mucho gol, ¿no?
Pues Juan Vidal Medina, que seguiremos en contacto. Muchísima suerte, un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo. Un
saludo para gracias a ti igualmente. Las 2:39 de la tarde, enseguida continuamos con todo el mundo del deporte. Queremos hablar con el presidente de la Federación de Barquillos, hacer un balance de lo que ha sido la Copa de Canarias y también de lo que queda de temporada. Pero tenemos que hablar también de voleibol. Está de vuelta el Guaguas, porque hay que darle la enhorabuena. Sigue adelante en la CB Cup. Hablamos con su secretario, José Luis Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Y a ustedes porque nos están haciendo otra vez vibrar el equipo de vuelta y sigue adelante en la competición europea, José Luis.
La verdad que es una alegría. Anoche lo comentaba en casa y pasar la eliminatoria, aparte de todo el espíritu deportivo, al final con lo que me quedo también es que damos la opción a todos los aficionados, a toda la gente que nos está apoyando, de ver a otro equipo europeo de máximo nivel aquí o en el Centro Insular de Deportes o en el Gran Canaria Arena. La verdad que estamos encantados, encantadísimos.
0-3, ganaron al Harvard de Austria. Ahora pendiente ya del derbi, José Luis, el fin de semana contra el Tenerife, el Cisnero.
Primero, perdona que te comente, al haber ganado, te lo digo para que lo sepamos todos, al haber ganado ayer al equipo austriaco, ahora nos toca, si Dios quiere, el próximo partido contra un equipo griego. En concreto, contra el AO Milan de Atenas.
Madre mía,
y se va a jugar
griegos,
probablemente, sí, otra vez griego, vamos a ver si no nos pintan la cara como en la Champions, Dios quiera que no.
Ojalá que no.
El miércoles 4 a las 7 de la tarde jugaremos esa primera eliminatoria. Otra vez nos vuelve a tocar en eliminatoria europea jugar primero en casa. Miércoles 4 en casa y probablemente miércoles 11 en Atenas. Lo que tú comentabas del Cisneros, derbi, ¿no? Pues sí. Que el derbi Cisneros, en este caso vamos a adelantar un poco nuestro horario normal, suele ser a las 6 o 6:30, y no se va a jugar en el Gran Canaria Arena, se va a jugar en el Centro Insular de Deportes. El partido será a las 17:30, y bueno, aparte del derbi, pues Cisneros viene fuerte, está en quinta posición de la Superliga masculina, y a nosotros, después de los dos problemas que hemos tenido con Sor y Manacor, pues no nos queda otro remedio sino ganar este partido. Eso y si es por la vía rápida, mejor.
Eso es, y entre más público mejor en el Centro Insular, ¿verdad? Para el derbi, para que el equipo vuelva a sentirse arropado y para ganar.
Exactamente, es muy importante el calor del público, el calor de los abonados y de los simpatizantes en general del voleibol o del deporte de élite. El que el sábado a las 17:30 pues tengamos el pabellón a 1.500 o 2.000 personas, pues sin lugar a dudas, los jugadores son los que más lo notan y lo agradecen.
Qué bueno. ¿Qué le ha pasado al equipo, José Luis? Estamos acostumbrados tanto a ver al Guagua ganar que no nos acostumbra a verlo perder. ¿Qué le ha pasado en las últimas jornadas? En Liga, me refiero.
Yo creo que puede haber un poco de todo. Y bueno, estuve con ellos en Manacor, me trasladé como directivo a Manacor, como jefe de expedición, y de vez en cuando pues hablaba con Sergio Miguel Camarero. Aquí se puede dar caso muy técnico, como decía el entrenador, de ellos estar preparándose en carga, una preparación muy específica para estar mejor a final de liga,
claro,
que puede traer consigo que el equipo en determinados momentos pues parezca que está un poco por debajo de su nivel. Luego, otro motivo importante es que Manacor está fuerte. Manacor, pues, no cabe duda que se ha reforzado muy bien.
Sí.
¿Perdón?
Que líder ahora mismo, digo.
Sí, líder ahora mismo con 17 puntos, seguidos por Soria con 16 y Guaguas también con 16.
Sí.
Entonces, nos ha ganado en su casa. La verdad es que yo creo que le salió un partidazo enorme. Nosotros, al igual que Soria, con Soria no supimos ganar el partido y con Manacor ni siquiera supimos ganar algún juego para que dijeras tú, oye, pues no fue un 3-0, sino un 3-1, un 3-2, no sé si me explico,
para
quedarte con mejor sabor de boca.
Claro.
Pero lo cierto es que Manacor tiene un equipazo y que no cabe duda que ellos van a hacer todo lo posible por quedar en la primera vuelta, en primera posición, para luego tener mejor emparejamiento en la Copa del Rey. Pero también es verdad que nosotros vamos a por lo mismo. Entonces, ahí restan unos partidos, que creo que son 6 en concreto, que vamos a ver a final si nos quedamos primero, segundo, tercero con respecto a esa primera vuelta, que te da un poco el pase, el compás para esa Copa del Rey. Sabes que la Copa del Rey luego es el primero jugará contra el octavo,
correcto,
el segundo contra el séptimo, y luego al quedar primero pues da la sensación a veces que los horarios son mejor. Y bueno, en esa línea, pues hemos perdido contra Soria y contra Manacor, y ahora ya te digo, no nos queda otro remedio sino ganarle al Cisneros de Tenerife,
claro,
al
que sí,
Cisneros próximo, de toda la vida.
Correcto, el próximo fin de semana. Una última, José Luis, estaremos muy pendientes del derbi del fin de semana, pero nos tiene tan acostumbrados el Guaguas a ganar. Yo no sé si es un objetivo muy ambicioso, pero ahora mismo la Liga, la Copa del Rey y la SEB Cup son los tres objetivos que tiene el club para esta temporada. Ganarlo, me refiero.
El proyecto de Juan Ruiz, lo que él tiene en cabeza, don Juan Ruiz Ramos, presidente del Club Deportivo Guaguas, es ese. Ahora te digo una cosa, estuve mirando antes en la SEB los equipos que quedan y no hay que esconderse y saber también que de la Champions bajarán cuatro equipos a la SEB, de la Champions, es decir, de lo que nos acaban de eliminar, hay cuatro equipos que se quedarán colgados porque los eliminarán y bajarán también a la SEB. El nivel de los equipos europeos es muy grande. Y bueno, decir claramente que vamos a ganar o que tenemos la intención en ganar la SEB, pues sí, como ilusión, pues muy bien. Si luego lo conseguimos, pues bienvenido sea. Pero yo creo que hay que ser realistas. Superliga masculina, tenemos muchas opciones, muchísimas opciones. Copa del Rey, si no te cogen despistado en ningún partido y estás totalmente concentrado, pues tienes muchas posibilidades. Y ahora el tema SEB Europa, pues Dios dirá, no cabe duda que en la SEB tienes que ganar los dos partidos de la eliminatoria. No puedes decir, no, gané el primero en mi casa y vamos a ver lo que sale en el segundo, porque en el segundo te empata la eliminatoria el equipo contrincante,
claro, set de
te
oro
juega
te
fuera ahí. El set de oro, te juegas el set de oro fuera. Y tú sabes que el set de oro es una lotería, a sí, 15 sí. puntos y adiós muy buena.
Pues sí. José Luis, que siempre es un placer hablar contigo y enhorabuena por la temporada que están realizando. Muchísima suerte.
Oye, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por la invitación a tu espacio. De verdad, un abrazo fuerte y muchas gracias por el apoyo.
Gracias a ti, José Luis Sánchez, secretario del Club Voleibol Guaguas. 2:46 de la tarde. Vamos a hablar de uno de nuestros deportes autóctonos, de barquillo. Nos escucha su presidente, Simón Farías. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Qué balance hacemos? Enseguida comentamos lo que nos espera por delante, pero ¿qué balance hacemos del Campeonato de Canarias de Barquillo?
No, la verdad que un balance bastante positivo, mayor del que esperábamos, porque siempre estábamos con el miedo de que nos acompañara el tiempo abajo en Arinaga, pero la verdad que salió de 10, y la verdad que todo el mundo nos ha felicitado por el campeonato, porque salió como pensábamos, incluso mejor, y la apuesta de todos los deportistas también ayudando, pues eso ayuda a que saliera de esa manera.
Qué bueno. Además, Simón, hay jornadas de divulgación de barquillos de Vela Latina en Gran Canaria, en Lanzarote, para que también los más jóvenes conozcan este deporte, ¿verdad?
Sí, de hecho hoy mismo estamos en Arguineguín, en el Instituto Arguineguín, estamos dando una clase de educación, es decir, en un ciclo de formación profesional del deporte. Y estamos ahora mismo con un barquillo dándoles prácticas en el agua, desde ayer y hoy, y la verdad, y en el resto de municipios, tanto en Agüimes como Las Palmas, Telde, Teror y demás, en todos los municipios que se nos solicita, pues intentamos estar en todos para divulgar, por eso, para que el deporte no se pierda y que se conozca lo nuestro.
Sin duda, un deporte nuestro, un deporte autóctono que tiene que seguir, pero de manera didáctica, para el que no lo conozca, ¿qué se diferencia el barquillo de la vela, Simón, de la vela latina?
Del bote. El barquillo del bote, la diferencia es que la modalidad de barquillo viene de la tradición de lo que era el antiguo marinero, de los barcos marineros, por eso tiene dos proas, para poder pararlo en cualquier playa, quitaba el timón y lo podía parar tanto por lo que es la popa como por la proa. No tiene espejo de popa como tiene un bote. La dimensión de un barquillo es de 5 metros, la del bote es 6,35. La manga también es más estrecha. La manga es el ancho del barco, digamos, para quien no lo entienda. El de un barquillo es 1,65 y en un bote son 2 metros y no recuerdo, es 20 o algo así. Luego no tenemos orza, con lo cual nos permite entrar en cualquier playa o estar en cualquier sitio sin ningún tipo de problema. Y la dimensión de la vela también es menor que la del bote. Van 4 tripulantes en un barquillo de 5 metros. En el 8,55 van 12, como en un bote prácticamente. Y en el bote pues van van 11 tripulantes.
Para el que nos esté escuchando, Simón, hasta ahora, 2:49 del 21 de noviembre, diga, pues yo quiero ver una regata de barquillo. ¿Cuándo tenemos la próxima?
La próxima ya ahora, la temporada se terminó. Ahora hemos terminado la temporada de este año. Ya estaríamos hablando ya del año que viene, aunque estamos previstos a ver si podemos hacer una, digamos, una regata de Navidad o una pequeña copa en distintos municipios, que ya iremos informando tanto en el, que lo pueden ver en las redes sociales, tanto en Instagram como en el Facebook de la Federación de Barquillos o la Federación Canaria de Barquillos. Y ya empezaría el año que viene, pues más o menos en mayo, abril. Pero cualquiera que esté interesado, eso sí nos prestamos, cualquiera que esté interesado en ver, no solo en ver, sino en navegar en barquillos, desde la Federación, pues le hemos dicho que cualquier fecha del año, poniéndose en contacto con la Federación mediante las redes sociales o por nuestro correo o teléfono, pues sacamos un barquillo en cualquier momento. Qué y bueno. Salimos al agua con neumática y se le enseña.
Pues mira, pues te voy a avisar a ver si salimos un día y me enseñas a montar en barquillo. Es curioso porque dices en mayo, es decir, tiene mucho que ver con la vela latina. ¿También cuentan los vientos alisios en los barquillos?
No, en el barquillo podemos navegar en cualquier rumbo, que esa es la otra diferencia con los botes. El bote solamente navega enseñida, es decir, en contra del viento. Sin embargo, un barquillo navega como la vela ligera, navega en cualquier rumbo, en largo, en popa o enseñida. De hecho, las regatas se hacen de esa manera, con un triángulo o un barlovento soltamiento y un desmarque y una empopada. Y lo que sí tiene que ver es que, como nosotros, pues, desgracia, utilizamos las mismas instalaciones, no digo por desgracia porque estemos juntos, sino digo por desgracia porque no tenemos otras instalaciones y a veces se nos hace pequeño por la cantidad de botes y barquillos que hay.
Con la temporada de vela, ¿no? De vela latina.
Y lo que hacemos es, claro, como también coincide con la área y demás, pues el tiempo de utilizar, digamos, esas instalaciones o el muelle para poder salir al agua o utilizar para poder amarrarnos al muelle, nos tenemos que adaptar un poco.
La vela latina se practica fundamentalmente, bueno, el único sitio del mundo es Las Palmas de Gran Canaria. Barquillo, hablamos de más islas, por ejemplo Lanzarote, ¿verdad?
Sí, los botes de vela latina solamente se practican en Gran Canaria. Los barquillos, por desgracia, en Gran Canaria ya estaban desde hace, tengo fotos de 1800 y poco, y luego tengo la suerte de en mi casa, mis padres y mi abuelo navegaban en barquillos las regatas de San Cristóbal, esas antiguas, que no habían competición como ahora, sí, sino solamente habían regatas por las fiestas de los barrios. Uh-huh. Por eso no se mantuvo en el tiempo como los botes de vela latina, que han sabido mantener el tiempo y gracias a ellos pues seguimos manteniendo esa tradición de botes.
Qué bueno.
Aparte de los barquillos en Lanzarote, los tenemos también en Fuerteventura. Estuvieron en Tenerife y se está intentando recuperar también en Tenerife. Pero la flota mayor ahora mismo está en Lanzarote con 21 barcos y en Fuerteventura que tienen 10 barcos.
¿Cuesta mucho mantener ya no solo la federación, sino un barquillo, Simón?
Un barquillo sí cuesta. Hay que decir que por desgracia lo que es material náutico es un material caro. Es un material también que claro, por la corrosión del agua, digamos, y el desgaste, pues son materiales que se van desgastando también, igual que la vela. Entonces, son materiales que no son relativamente baratos, pero sí, la verdad que el coste para, bueno, me lo entiendas, ahora mismo el precio de un barquillo nuevo está sobre los 18.000 euros, solo lo que es el casco, con un palo y palancas, y aparte ya serían velas,
y mantenimiento,
aparejos,
¿no?
Y mantenimiento, pintura. Porque todos los años al ser madera hay que hacerle un mantenimiento, porque si no eso con el tiempo pues se estropea.
¿La madera es la misma de los botes de vela latina?
Sí, la madera es madera, son las mismas. Siempre se intenta buscar una madera que sea lo menos pesada posible y que absorba la menor cantidad de agua.
Uh-huh. Qué bueno.
Pues se utiliza cedro.
Pues seguiremos muy pendientes de los barquillos y aprendiendo muchísimo más de este deporte que sin duda es nuestro. Presidente de la Federación de Barquillos, Simón Farías, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti,
Juan. Gracias a ti. Las 2:53 de la tarde, enseguida lo mate baloncesto. Mañana juega España frente a Eslovaquia.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico.
con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:55 de la tarde. Saben que no hay jornada en la Liga ACB, que volverá el sábado día 30 con el partido Breogán y Granada para el Gran Canaria. Será fuera de casa el 1 de diciembre frente al Murcia, porque hay ventana FIBA y en concreto juega la selección española. Lo hace mañana frente a Eslovaquia y el lunes vuelve a jugar ante Eslovaquia, con dos jugadores del Gran Canaria en la selección española, el caso de Carlos Alocen y de Mikel Salvo. Vamos a escuchar a Sergio Escariolo diciendo que nadie se crea que va a ser sencillo ganar a Eslovaquia el partido de ida y de vuelta mañana y el lunes. Vamos a escucharlo.
Bueno, hemos terminado este primer ciclo de trabajo, ha ido bien, el jugador ha tenido una buena actitud y una capacidad, como siempre, buena de ir adquiriendo los conceptos que queremos utilizar para nuestro sistema de juego, que llevamos mucho tiempo ya utilizando, pero que obviamente siempre es bastante asombroso, ¿no? Como en tan poco tiempo sean capaces de ir cohesionándose y de ir acoplándose en una unidad, ¿no? Bastante, bastante compacta en equipo, y esto viene por su obviamente buen nivel de inteligencia baloncestística desarrollada muy bien en las canteras de los clubes y por toda la experiencia que tienen con las categorías inferiores de la selección. Llegan aquí con ya unos cuantos años de trabajo en la misma línea cumplidos, y eso desde luego se nota muchísimo y ayuda mucho, ¿no?, a la hora de conjuntar al equipo. Es un rival que tiene amenaza de tiro en los exteriores, que tiene obviamente a un muy buen jugador como Brozdjanski, que conocemos muy bien aquí en la Liga CB, que tienen a pivos muy grandes, es decir, un equipo que siempre compite y que, sobre todo en su casa, además en un partido que es tan decisivo para nosotros como para ellos, ¿no? Seguramente estarás muy motivado y esperamos un obstáculo alto, difícil, y intentaremos estar a la altura.
Ojalá que sí. Mañana, por cierto, lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE, el partido entre España y Eslovaquia, también el próximo lunes, ese encuentro entre el combinado nacional, donde podremos ver a dos jugadores del Gran Canaria, Carlos Alocen y a Miki Salvo. Donde sí hay competición es la Liga Femenina, aquí sí que no para la Liga, y hay nueva jornada, la octava, ya para el conjunto de César Aneas. Tendrá que recibir en el pabellón de la Paterna al Ardoy. Será el sábado a partir de las 5 de la tarde, hora canaria, cuando se juegue este compromiso. Sin olvidarnos, antes hablamos del baloncesto masculino, del Guagua, del pase a la siguiente ronda y del partido que tiene el fin de semana, el derbi contra el Cisneros Alter Tenerife, pues tenemos un derbi también en la Liga Femenina de Voleibol para el próximo fin de semana. El Heidelberg, que es el actual líder de la competición, recibe al Hidramar Gran Canaria. Será el sábado a las 5 de la tarde este partido. El otro equipo gran canario, el Zaire Centro Comercial La Ballena, tiene que jugar el sábado a partir de las 8 de la noche. También lo hace en casa contra el Barça. Se completa la jornada con el Arenal MB Madrid-Chamberí, Socuéllamos, Tenerife, Libis, La Laguna, Unicaja, Andalucía frente a la Barca Menorca y el Rioja contra el San Cugat. Llegamos ya a la jornada octava de la máxima competición del boli femenino. Mañana, lógicamente, hablaremos de ello, escucharemos a protagonistas, analizaremos la jornada, los dos derbis. En masculino, con el Guagua frente al Cisneros Alter Tenerife en el Centro Insular de los Deportes, y en en femenino con el partido del Heidelberg frente al Hidramar Gran Canaria. Fíjense cómo está la clasificación. El Heidelberg líder con 18 puntos. Tenerife Libres Laguna tercero con 14, quinto el Hidramar Gran Canaria con 13 y sexto el Zaire Centro Comercial La Ballena. Sin duda que fantástica la temporada de todos los equipos canarios, por lo menos lo que va de temporada de todos los equipos canarios. 2:59 de la tarde en Canarias. Continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación aquí en la cadena COPE. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Se quedan en unos instantes, en unos segundos con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Continúan en la mejor sintonía. Sigan en la COPE. Buenas tardes.